A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Sendero de Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, creado por el doctor Antonio Laceras, conducido por el editor y escritor Daniel Ripoll.
¿Cómo están? Buenas noches, lindas noches de primavera, hoy calurosa seguramente. Y bueno, pero quiero hablarles de la madrugada de jueves. ¿Qué va a pasar en la madrugada de jueves? Más o menos a las 3 de la mañana se va a fallar el Premio Nobel de Literatura. Y esta vez yo voy a explicar algunas cosas, pero esta vez, como nunca, suena muchísimo el nombre de un argentino, que es César Aira, seguramente el escritor argentino más prolífico que exista o haya existido, porque son innumerables sus escritos, da muy pocas entrevistas en Argentina, sí, da entrevistas en el exterior. Y bueno, yo tengo un contacto muy cercano a él. ¿Y qué es lo que voy a decir respecto a Aira y al Nobel? Ya fue candidato varias veces, pero esta vez lo están llamando a su casa, según me dicen, desde muchos medios internacionales. Yo sé que está número 17 en el número de apuestas en las casas británicas y sé que el mayor candidato es un australiano, un novelista australiano que tiene 86 años. Pero, de todos modos, nuestro corazón argentino y nuestro reconocimiento a César hace que, bueno, que esta vez sean muchas las probabilidades, porque ya son varias veces, pero está ocurriendo con el Premio Nobel una secuencia que está viniendo desde el 2017 un hombre y luego una mujer. Les cuento. En el 2017 ganó Kazuo Ishiguro. En el 2018 fue una mujer, Olga Tokarczuk, de Polonia. En el 2019, Peter Handke, de Austria. En el 2020, la señora Louise Gluck, de Estados Unidos. En el 2021, Abdul Razak, del Reino Unido. Muchos recuerdan este del 2022, vean que hay uno y uno. Annie Ernaux, de Francia. En el 2023, el noruego John Foss, ese escritor tan raro. Y en el 2024, mi estimada, y que estoy leyendo su literatura, Han Kang, que escribió, como ustedes saben, La Vegetariana y otras novelas crudas y extraordinarias, realmente importantes. Así que este año, aunque no está escrito en ninguna parte, tocaría hombre. Así que la otra candidata argentina, que es Samantha Schweblin, si tomamos esto como que se está dando, no estaría en carrera. Además, por otro lado, César Aira hace muchísimos años que está siendo candidato, ya que, bueno, en la última década se observó los premios otorgados a mujeres y lo han puesto uno y uno, porque obviamente todavía hoy los hombres son mayoría entre los premiados del Nobel. La primera premiada fue Selma Lagerlöf en 1909 y solo 18 mujeres consiguieron el Nobel hasta ahora. Pero este año toca hombre. Como diría mi sobrina, este año toca hombre. Así que bueno, vamos a escuchar un poquito de la cortina que preparé para hoy, para este día, y después hablamos un poquito más de César Aira mientras esperamos la llegada de nuestra invitada de hoy, Claudia Puigbó.
Faudrait pas que t'oublies une nuit, c'est pour une nuit. Fini veut dire fini. C'est comme ça que veux-tu que je fasse? C'est le temps qui passe. Fauché ou la poche pleine, on se dit toujours je t'aime. Ça sera toujours comme ça.
Bueno, como decía, este jueves a las 3 de la mañana, más o menos, ya sabremos quién es el nuevo ganador del premio Nobel. Ya hace tiempo que César Aira figura como candidato. En Argentina, el consenso entre los escritores es indiscutido. Pero este año, la prensa internacional y algunas casas de apuestas agregaron nombres argentinos, como el de Samantha Schweblin, que ya lo dije, y también lo hizo el New York Times, donde pusieron a estos dos candidatos de nuestro país. Y también Claudia Piñeiro, la escritora argentina, dijo: me parece maravilloso que aparezca en el radar algunas personas que son argentinos y estén postulados para el Nobel. También la exitosísima y muy conocida en el mundo escritora argentina Mariana Enríquez, que escribe, como ustedes saben, sobre terror y es fanática de la música rock, también dice que se alegra y que sería maravillosa para la Argentina si fuera César Aira el ganador de este Nobel, siendo que Aira es un bestseller, pero no en el sentido de vender muchos libros de una especie de una novela, sino que vende muchos libros porque tiene una masa de títulos editados extraordinario. Bueno, volvemos a la cortina del día y luego sigue con nosotros Claudia Puigbó. Bien, ¿quién es Claudia Puigbó? Es profesora de literatura, especializada en mitología grecolatina, por eso está hoy con nosotros, dado que vamos a hablar de Borges y los mitos griegos, además de su propio libro que ha salido el año pasado. Claudia ha dictado numerosos talleres y ha publicado diversos trabajos sobre la temática de mitología.
Sí.
Actualmente gestiona la página Todo es Literatura en Instagram, un espacio donde difunde contenido literario y cultural. ¿Cómo estás, Claudia?
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y bueno, quería pedir, como te dije antes, quería pedir disculpas a los borgianos porque me siento una atrevida a agarrar un tema de Borges. Pero bueno, me apasiona Borges desde hace mucho tiempo, siempre lo estoy descifrando, y esta es una reescritura de un mito, griego, que es muy interesante por la cantidad de simbología y de arquetipos que tiene.
Vamos a aclarar qué es esto. Claudia me alcanzó un ensayo, El humanizado minotauro de Borges. Que lo tuve en primicia hace un tiempo, y yo la invité para que discurriera con nosotros, dado que Borges es un tema constante, particularmente para mí, pero sé que también para los oyentes. Y bueno, tenemos este trabajo aquí de Claudia que vamos a analizar, y después, para el final, yo seleccioné un video muy interesante, muy bien leído, sobre el cuento La Casa del Asterión, que lo vamos a pasar al final. Se lo recomiendo, no solamente con el gancho para que se queden hasta la medianoche con nosotros, sino para que luego de hablar con Claudia de este ensayo tan interesante, poder releer o escuchar, porque lo vamos a escuchar, este cuento que es brevísimo,
sí,
pero que también fue uno de los cuentos
de la Alef
más seleccionados por los argentinos, que a los que se les pidió recordar algo de Borges.
Mira, no sabía.
Decime entonces, ¿cuál fue el motivo que te llevó a analizar con el título de El humanizado Minotauro de Borges, esta sobre el Minotauro?
Bueno, Borges sí es un tremendo creador, pero también un conocedor de las culturas antiguas. Entonces él habla en primera persona de Asterión, lo deja hablar en primera persona, y uno cuando lo lee el cuento de Borges dice, bueno, piensa como una persona. Hay un monólogo permanente en Asterión. Entonces en el contexto de su monólogo hay características típicas de Borges. Siempre aparece el otro, el laberinto, el tiempo circular. Y bueno, a mí me interesa sobre todo traer a colación esta generación, la generación de Borges, que comienza a mirar, como pasa pasó en otras, en otros momentos históricos, comienza a mirar en los clásicos griegos, pero esta vez desde aspectos casi hasta psicológicos, que toman los arquetipos. Creo que porque toda esa generación estuvo bastante influencia, incluso yo te traje el libro de Jung.
Sí, acá tenemos un libro muy interesante de Jung, que es,
claro,
no solamente ha influido muchísimo a nuestro amigo Antonio Las Heras, sino a muchos otros escritores.
Claro,
Claudia nos acercó El secreto de la flor del oro, ¿no?
Claro, ahí hace un prólogo Jung de la obra de Hillman, y que era un inglés, un sacerdote, que descifra la filosofía china, sobre todo la parte mística.
Bien.
Entonces, hay todo un interés de toda esa generación por transmitir. A lo mejor no abiertamente, pero sí lo dejan planteado el tema de los arquetipos. Y toman mucho de la mitología, porque en la mitología hay arquetipos que tienen actualidad hasta ahora.
A ver, por ejemplo,
cuando Borges, bueno, acá está en el cuento, está hablando, hay cosas que dice que muestran la influencia de las corrientes orientales y medio orientales.
Sí.
Incluso en los mitos griegos. Por ejemplo, cuando él dice mienten los que declaran que en Egipto hay otro parecido, otro
es
otro
una frase
laberinto.
Muy icónica del cuento, sí.
Entonces, es verdad que hay Borges, por supuesto que lo que hace es que invita al lector a buscar la información, ¿no? En ese momento, bueno, es un hombre de bibliotecas él. Y sí, verdaderamente hay testimonios y hay datos de que hay antes de Creta hubo otros laberintos, ¿no? Yo lo menciono acá porque lo busqué. Dice el laberinto egipcio de Menes, antes del de Creta. Herodoto también habla de otro laberinto en la necrópolis del faraón Amenemat, siglo XIX antes de Cristo. O sea, bueno, acá ¿por qué está dando todos estos datos? Aparte de introducir una curiosidad para el lector. Porque está diciendo, bueno, hay mitos que tiene su origen también desde antes de los griegos. Los griegos van tomando, incluso en la propia genealogía de Asterión, hay algo de Asia, porque bueno, acá yo traje la ascendencia, cómo nació Asterión. Asterión es hijo. Es hijo del rey, de Pesífae, pero con el toro de que mandó Poseidón. Bueno, ustedes los que saben el mito saben que Minos, que fue el de el rey de la civilización minoica cretense 1700 a 1050 antes de Cristo, fue una de las más grandes que hubo. Minos le pide a Poseidón para ser rey de Creta que lo favorezca en la sucesión con sus hermanos. El padre de Minos se llama Asterión. Pero Asterión los adopta a Minos y se casa con Europa. Europa es una princesa, claro, fenicia.
Veamos hasta qué punto la mitología griega o de esa parte del Mediterráneo influencia a toda la cultura occidental desde ya, que Europa se llama Europa por esto. Pero nos vamos a perder en el laberinto de muchos nombres,
sí,
y nos vamos a ir de el Minotauro. Quiero contarte que yo estuve en Creta porque, sí, me interesa mucho la civilización cretense, no tanto así los mitos, sino toda la historia. Ahora estoy encaprichado con Chipre, espero ir algún día a Chipre, que también tiene una larga historia, tal vez un poco más reciente. Pero estuve en el Palacio de Cnosos,
ay, qué lindo,
en el Heraclión, donde, sí, se supone que transcurrieron todas estas cosas que va contando Borges sobre el Minotauro. Y hace poco, 4 o 5 años, descubrieron en un monte cercano, sí, al Palacio de Cnosos, haciendo excavaciones, un laberinto real.
Sí.
Que sería de más de 2000 años antes de Cristo, y es muy parecido al que describe Borges,
sí,
¿no?
Sí.
Borges, con ese poder de anticipación que siempre, o de intuición,
sí,
que lo transforma en realidad.
Sí, es muy, muy interesante. Y después, cuando él habla del otro, cuando Asterión dice, bueno, él se siente, por supuesto, está el sol y él está en el medio, es el estrellado, Asterión es estrellado, en,
claro,
su soledad habla con otro, el otro siempre presente en Borges, pero después
Asterión seguramente viene de astros, ¿no?
Sí, estrellado.
Estrella, claro.
Y después cuando él en un momento dice, bueno, alguien me confesó que iba a venir mi libertador. Da la casualidad que el Libertador comparte también una genética parecida a Asterión, porque es Teseo, y también la madre de Teseo, Atra, Teseo es hijo de Egeo, la madre de también dicen que fue poseída por Poseidón. O sea, hay algún problema ahí con los orígenes. Entonces, bien, yo me pregunto, cuando veo esto, digo, pensando en las filosofías orientales y pensando en Jung y el arquetipo, si no está diciendo que hay algo acá de leyes herméticas, porque ¿Quién lo salva? ¿Cuál es el libertador de él? Es el otro, como un espejo de él. Entonces hay unas leyes, las voy a recordar, que es lo semejante cura lo semejante, que es el principio de la alquimia.
Claro.
¿No es cierto? El veneno y el antídoto, ¿no? Y esas cosas me parece que son esos mensajes que quiere dar Borges. Cuidado, porque aparte no estamos solos. La cosa de, bueno, yo estoy solo, sí, pero hay un otro que me espeja. Me veo en el otro.
En el otro, aún en el laberinto. Y yo no quiero dejar pasar
el laberinto también, es una alegoría de la mente.
Sí, la búsqueda de la libertad y del laberinto sin salida. También ese, en un momento, Borges lo escribe en 1948,
sí,
creo. Lo escribe en una revista que se llama Anales. Él escribió muchos de sus cuentos, o anticipó sus cuentos en esa revista, que además dirigía. Y luego el cuento se hace famoso en el Aleph, en el volumen
del
Aleph, que, como suele hacer Borges, edita algunos libros que acumula cosas que publicó en otros lugares. Pero el hecho de que lo haya escrito en 1948, dos años después de que lo despidieran de la biblioteca Miguel Cané, en el barrio de Boedo, y que él también habla de la madre, del Asterión.
Sí.
A mí es una lectura muy particular, pero me parece que él está muy influenciado por el momento político en el cual lo escribió, buscando la salida y buscando la libertad. Me parece que también, no sé si lo quiso hacer o no.
Hay un mensaje que habrá que
pero es
que
una
decir,
metáfora
sí.
Sobre su momento político. Y quien lo lea en esa clave puede descubrir una verosimilitud con la realidad aquella por la cual él transitaba. Y como muchos otros escritores, utiliza los temas míticos
sí.
para hacer novelas o cuentos. Porque convengamos que también Cortázar escribió sobre
sí,
el Minotauro,
sí, sí, también.
¿No?
Lo que pasa es que yo a Borges le veo un trasfondo filosófico. Él ve la realidad en múltiples dimensiones, como si vos me dijeras, como cuando ve el Aleph. Vos ves el cuento del Aleph y dices, bueno, sí.
Está preanunciado acá.
Es un cuento acá de un certamen, un hombre mediocre que escribe y de golpe, tac, una iluminación baja. 19 escalones, que no por casualidad son 19, porque la suma de 1 y 9 es 10, y el Aleph es un 1,
claro.
Para la concepción hebreica, para el hebreo. Entonces vos decís, va dando pistas, vas diciendo, bueno, esto, y lo que vos decís de la parte política, él en Los Inmortales, por ejemplo, y siempre repite, bueno, lo que el tiempo circular, lo que está pasando ya sucedió. Toma partes de la Biblia también. Esto es va a seguir pasando. Es como si fuera, como si me dijeras él en su temperamento estoico, o agnóstico, poco creyente, ve la realidad de otra manera, a lo mejor un suceso traumático, como vos decís, lo echan de la biblioteca, él lo ve como, bueno, esto ya pasó, esto es el laberinto de este momento.
Sí,
pero
seguramente. No, es que era el ambiente político, no me refiero exactamente a tomar partido, sino que el ambiente político me parece que lo tenía a él en un laberinto. Estamos claro. hablando con Claudia Puigbo, que además de toda esta trama de mitología griega, también ha escrito este libro, La historia de José, que es un libro que cuenta el viaje de un catalán de España a Buenos Aires y de Buenos Aires al Chaco. Después vamos a hablar de esto. Pero luego, después de una pausa, vamos a leer las noticias del día y luego seguiremos con Claudia.
¿Usted escribe poesía, ficción, ensayo, novela, dramaturgia? Entonces, tiene que pertenecer a la Sociedad Argentina de Escritores. Lo esperamos para darle toda la información de lunes a viernes de 14 a 19 horas en nuestra sede de la calle Uruguay 1371, Ciudad de Buenos Aires.
Aquellos escritores, así como también las editoriales que quieran enviarnos sus libros, pueden hacerlo a Radio Cultura, Programa Sendero de Escritores, Guido 1566, Código Postal 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todas las obras son bien recibidas y en la medida de lo posible daremos cuenta de ellas. ¿Anotaste? Radio Cultura, Programa Sendero de Escritores, Guido 1566, Código Postal 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Mundo Literario, Una mirada veloz por las últimas novedades ocurridas en el mundo de las letras.
Bueno, acá estamos en esta noche caliente de primavera para contarles que se fallaron los premios de cuentos Gabriel Miró. ¿Y quién lo ganó? Pues ha sido una argentina también. Viviana Hernández Alfonso ha obtenido el primer premio de la 63 edición del premio de cuentos Gabriel Miró con su obra denominada ¿Quién es quién? Se trata de un relato de tono gótico y quizás perturbador que se adentra en los límites de la creación literaria, la identidad y la obsesión por la fama, algo tan común en nuestros días, donde, bueno, ahora que existen las selfies, donde una foto vale mucho más que mil palabras y que tal vez mil libros. El segundo premio ha recaído en el escritor madrileño muy conocido, Adrián Zamarro, autor del cuento Ya vienen. Esta narración, también inquietante, transforma una simple espera en la carretera en una poderosa metáfora sobre la incertidumbre. En esta edición del certamen se han presentado 2.200 relatos y 1.689 autores. Maravillosa la convocatoria. Procedían de 41 países, lo que consolida este premio como uno de los concursos de narrativa breve más importantes de la lengua española. Y eso que no tenía un premio tan importante. La escritora argentina Hernández Alfonso, al ganarlo, se llevó 3.000 euros. Pero bueno, por el lado de los españoles, una española gana el premio Planeta 2025. Se ha anunciado que Paloma Sánchez Gárnica ganó el premio Planeta de novela de 2024, entregado ahora, con su obra Victoria, ambientada en la Guerra Civil Española. Como saben, la Guerra Civil Española es filón y tema de muchas películas, muchas novelas, porque es un tema, una herida que aún no se ha cerrado en la madre patria. El premio Planeta ha batido su récord. ¿Saben cuántos manuscritos recibió? 1.320 manuscritos para la edición de este año. Quiero recordarles que hubo ganadores también del premio Planeta argentinos. El primero fue Marco Sainis, el escritor cordobés que ganó en 1970 con su novela La Cruz Invertida. Luego el escritor porteño Guillermo Martínez ganó en el 2003 con su obra Crímenes Imperceptibles, que luego sirvió para el cine porque fue adaptada a la película El secreto de sus ojos también. ¿Qué otros ganadores del premio Planeta argentino? Bueno, el argentino Martín Caparrós, que estuvo por acá, fue declarado doctor honoris causa por sus escritos por la Universidad de Buenos Aires, que lo ganó en el 2004 por su obra Valfierno. Pero en esta oportunidad el premio Planeta era el latinoamericano. Y quiero recordar que Valfierno es un escrito de Martín Caparrós que tomó un episodio muy raro, que fue el robo de la Gioconda efectuado al principio del siglo XX, y fue hecho por un argentino que luego se arrepintió y la tuvo escondida en su casa, la Gioconda. Seguimos con los premios, Leo. Bueno, contarles que también ayer mismo se falló el premio Anagrama, todas grandes editoriales españolas y por ende importantes en el habla hispana. Este premio está dotado con 10.000 euros, algo más importante. Y ayer se falló como ganadora la obra La fiesta del fin del mundo de Bueno, no es una argentina, pero en mi caso es una mallorquina, que casi es lo mismo porque yo me siento muy mallorquín. Se trata de Natalia Castro Picón. El libro fue seleccionado entre 170 originales para los ensayos Hay menos oferentes, procedentes de 16 países, y aborda el periodo reciente, este libro, el ganador, de la reciente historia española, la crisis de 2008, a la pandemia del 20. Esto lo hace con una mirada que transforma el apocalipsis en un impulso para repensar con imaginación en favor del cambio social. Señores, siempre les cuento, por si quieren ir a las ferias del libro que se están dando por estos días, y se las adelanto porque en noviembre, bueno, se hace una muy especial a fines de noviembre en Lago Puelo, feria que tuve el gusto de inaugurar en 2024 y con un éxito, vamos a decir, modesto, pero creciente. Piensen que Lago Puelo es una villa muy pequeña, fantástica, maravillosa, parece de Disney, o Disney se parece a nuestra Patagonia. Así que les deseo mucha suerte a la feria, voy a ver si voy todavía. Pero lo cierto es que ahora, en noviembre, se realiza la feria de acá, del partido de San Martín, muy cerca de la capital. También la Feria del Libro y la Cultura de Sierra de la Ventana. Qué linda localidad, Villa Ventana, por ahí. Se celebrará en la localidad de Sierra de la Ventana, que está al pie de la famosa sierra, que es una de las más viejas de la historia de la Tierra, esa serranía. Es desde el 7 al 9 de noviembre. Anoten. Y bueno, sigamos más al sur. La vigésima feria del libro de Chipoleti. Es ahí en la zona de las manzanas y las frutas, que esa feria se realizará allí, en Río Negro, del 7 al 16 de noviembre de 2025. Muy bien, cerramos con esto. Las noticias en Sendero de Escritores. Vamos luego con esa cortina tan linda que pusimos hoy.
Faudrait pas que t'oublies, une nuit c'est pour une nuit. Fini veut dire fini. C'est comme ça que veux-tu que je fasse? C'est le temps qui passe. Fauché ou la poche pleine, on se dit toujours je t'aime. Ça sera toujours comme ça. Là-dessus, tu peux pas faire.
Bueno, acá estamos con Claudia Puigo. Vamos a redondear un poco sobre el ensayo de Borges, porque luego, como he prometido, vamos a pasar el cuento completo del que vos estás hablando. Pero Borges tiene un tema con la tauromaquia. Porque él, viste que, que siempre declaró sobre los matadores que son cobardes, que el valiente es el toro, y acá tomó al minotauro. Pero el minotauro viene de antes, según vos decís.
Claro, la tauromaquia viene de Egipto, de un dios egipcio que tiene cabeza de toro, creo que se llama Apis. O sea, ahí se demuestra lo que estábamos hablando al principio, de cómo la cultura, la civilización griega tiene esa influencia de Medio Oriente, casi, y después es por el intercambio comercial, seguramente.
Imagínate que ese era el mundo en ese momento, ¿no?
Claro, era el mundo, y estaban en el Mediterráneo, que era la puerta para comerciar todo, así que por eso no es casual también que el rapto de Europa es una princesa fenicia.
Claro.
Bueno, ahí hay un maridaje, y ella es la madre de Minos, el que crea toda una civilización. Y ahí te está hablando el arquetipo de un origen medio oriental también.
¿Cuánta nutrición tuvo Jung y Freud en todas esas tramas?
Freud
terribles.
Directamente traduce del latín. Sí, traduce porque es un experto en mitología. Y toma varios, porque toma el complejo de Edipo, Freda. Bueno, es toda una generación con mucha influencia, pero también también con un trasfondo filosófico muy interesante, y es esto que te digo, el tema del otro, ¿no? Y acá, por ejemplo, también el tiempo, esa cosa multidimensional, esa visión multidimensional del tiempo, ¿no?
Bueno, Borges, el tiempo es otro de los temas de él que no logra dilucidar, y por lo tanto se convierte en una savia permanente de sus cuentos y relatos. Estamos llegando al final, si es que conmigo vas a ver este cuento sobre el cual estamos hablando, La casa del Asterión, que tiene tantas significaciones griegas, y ahora en un ratito ya vamos a empezar a colocarlo. Así que bueno, te quiero agradecer esta presencia que se nos ha hecho un poco corta,
sí,
pero la resignamos en pro de ese gran personaje argentino que es Borges, sí, y de este otro gran personaje.
Y Borges es insondable, y siempre tenés algo nuevo para sí, descubrir de él.
Siempre, aunque leas el mismo cuento, volvés a leer algo nuevo.
Sí.
Vamos a ver juntos la historia del Minotauro en el cuento de Borges.
Sí, sí.
Allá vamos.
La casa de Asterión. Un cuento de Jorge Luis Borges. Sé que me acusan de soberbia y tal vez de misantropía y tal vez de locura. Tales acusaciones, que yo castigaré a su debido tiempo, son irrisorias. Es verdad que no salgo de mi casa, pero también es verdad que sus puertas, cuyo número es infinito, están abiertas día y noche a los hombres y también a los animales. Que entre el que quiera, no hallará pompas mujeriles aquí, ni el bizarro aparato de los palacios, pero sí la quietud y la soledad. Asimismo, hallará una casa como no hay otra en la faz de la tierra. Mienten los que declaran que en Egipto hay una parecida. Hasta mis detractores admiten que no hay un solo mueble en la casa. Otra especie ridícula es que yo, Asterión, soy un prisionero. Repetiré que no hay una puerta cerrada. Añadiré que no hay una cerradura. Por lo demás, algún atardecer he pisado la calle. Si antes de la noche volví, lo hice por el temor que me infundieron las caras de la plebe. Caras descoloridas y aplanadas, como la mano abierta. Ya se había puesto el sol, pero el desvalido llanto de un niño y las toscas plegarias de la grey dijeron que me habían reconocido. La gente oraba, huía, se prosternaba. Unos se encaramaban al estilóbato del templo de las hachas. Otros juntaban piedras. Alguno, creo, se ocultó bajo el mar. No en vano fue una reina mi madre. No puedo confundirme con el vulgo, aunque mi modestia lo quiera. El hecho es que soy único. No me interesa lo que un hombre pueda transmitir a otros hombres. Como el filósofo, pienso que nada es comunicable por el arte de la escritura. Las enojosas y triviales minucias no tienen cabida en mi espíritu. espíritu que está capacitado para lo grande. Jamás he retenido la diferencia entre una letra y otra. Cierta impaciencia generosa no ha consentido que yo aprendiera a leer. A veces lo deploro, porque las noches y los días son largos. Sí, claro que no me faltan distracciones. Semejante al carnero que va a embestir, corro por las galerías de piedra hasta rodar al suelo. Mareado, me agazapo a la sombra de un aljibe o a la vuelta de un corredor y juego a que me buscan. Hay azoteas desde las que me dejo caer hasta ensangrentarme. A cualquier hora puedo jugar a estar dormido, con los ojos cerrados y la respiración poderosa. A veces me duermo realmente. A veces ha cambiado el color del día cuando he abierto los ojos. Pero de tantos juegos, el que prefiero es el del otro Asterión. Finjo a que viene a visitarme y que yo le muestro la casa. Con grandes reverencias le digo: ahora volvemos a la encrucijada anterior. Ahora desembocamos en otro patio. O bien decía yo que te gustaría la canaleta. Ahora verás una cisterna que se llenó de arena. Ya verás cómo el sótano se bifurca. A veces me equivoco y nos reímos buenamente los dos. No solo he imaginado esos juegos, también he meditado sobre la casa. Todas las partes de la casa están muchas veces. Cualquier lugar es otro lugar. No hay un aljibe, un patio, un abrevadero, un pesebre. Son 14. Son infinitos los pesebres, abrevaderos, patios, aljibes. La casa es del tamaño del mundo. Mejor dicho, es el mundo. Sin embargo, a fuerza de fatigar patios con un aljibe y polvorientas galerías de piedra gris, he alcanzado la calle y he visto el templo de las hachas y el mar. Eso no lo entendí hasta que una visión de la noche me reveló que también son 14, que son infinitos los mares y los templos. Todo está muchas veces, 14 veces. Pero dos cosas hay en el mundo que parecen estar una sola vez. Arriba el intrincado sol. Abajo, Asterión. Quizá yo he creado las estrellas y el sol y la enorme casa. Pero ya no me acuerdo. Cada 9 años entran en la casa 9 hombres para que yo los libere de todo mal. Oigo sus pasos o su voz en el fondo de las galerías de piedra y corro alegremente a buscarlos. La ceremonia dura pocos minutos. Uno tras otro caen sin que yo me ensangrente las manos. Donde cayeron quedan, y los cadáveres ayudan a distinguir una galería de las otras. Ignoro quiénes son, pero sé que uno de ellos profetizó en la hora de su muerte que alguna vez llegaría mi Redentor. Desde entonces no me duele la soledad. porque sé que vive mi Redentor. Y al fin se levantará sobre el polvo. Si mi oído alcanzara todos los rumores del mundo, yo percibiría sus pasos. Ojalá que me lleve a un lugar con menos galerías y menos puertas. ¿Cómo será mi Redentor? Me pregunto, ¿será un toro o un hombre? ¿Será tal vez un toro con cara de hombre? ¿O será como yo? El sol de la mañana reverberó en la espada de bronce. Ya no quedaba ningún vestigio de sangre. ¿Lo creerás, Ariadna? Dijo Teseo. El Minotauro apenas se defendió.
Bueno, estamos un poco sorprendidos, ¿no? Qué fuerte es escuchar un escrito de Borges y ver estas ilustraciones, siendo que los hemos leído y en el caso de Claudia lo ha analizado. Vamos a una tanda y cerramos con Claudia sus opiniones sobre este relato de Borges.
Atrévete a vivir en plenitud, el nuevo libro del doctor Antonio Laseras. Puede adquirirse por Mercado Libre con envío a domicilio o en locales de Librerías Cúspide.
Un lugar místico en Villa del Parque, donde la energía positiva se transforma en café y cosas ricas para degustar. Morgana, Café Bar, Campana 3202. ¿Querés hacernos llegar tu opinión? ¿Necesitas anunciar la presentación de un libro o de un encuentro literario? Tenés una forma directa de comunicarte. Simplemente escribinos a nuestra dirección de correo electrónico. Anota el mail: sendero.escritores@gmail.com.
Volvemos entonces a despedirnos en esta noche del Sendero de Escritores. Hoy estamos con Claudia Puigbó, profesora de literatura especializada en mitología griega, que nos ayudó a desentrañar La Casa del Asterión, este famosísimo, intrincado poema de Borges. ¿Qué te pareció escucharlo y no leerlo?
Sí, muy emocionante porque le da el ritmo y el suspenso y todo el alrededor. También hay un chico que llora cuando sale Asterión de noche. Muy bien recreada el cuento.
La atmósfera, ¿no?
La atmósfera, sí.
Esa atmósfera que también es un ambiente que se basta a sí mismo, un poco lo que me explicaba recién, ¿no?
Sí, la homeostasis, por ejemplo, él dice no se resistió, Teseo dice no se resistió porque Asterión estaba esperando al otro, que en realidad es su antídoto, como habíamos dicho, pero en Borges siempre aparece el orden y el caos juntos, la idea del orden y el caos que se autorregula, que eso es lo que pasa en todos los sistemas, que se llama homeostasis. Entonces, vendría a ser Asterión y Teseo casi una misma cosa, ¿no? E incluso, como yo te decía antes, en Asterión, cuando Asterión dice yo soy el mundo, también podemos ver el mundo a través de Asterión, o por lo menos parte de nosotros. Sí, nosotros como que todos tenemos esa parte salvaje y también la otra parte que nos regula, la racional.
¿Cuál crees que sería la parte salvaje de Borges? Porque él habla del otro en este cuento precisamente.
Y Borges la tiene muy sublimada en la literatura. que te digo, nos pasan muchos. No, pero a mí otra de las cosas que me gusta y me interesa rescatar es las repeticiones. Todo se repite. Y bueno,
como que el tiempo es circular.
Es circular, sí. Como pensaba Borges. A su vez se repiten en las historias. Por ejemplo, en la historia de Asterión y en la historia de Teseo hay episodios que se repiten. El tema de la paternidad oculta, el tema de, bueno, hay muchas cosas. Y eso es algo que ahora se estudia mucho en el transgeneracional, a nivel psicológico. Cómo se repiten los patrones. Y vos pensás que estamos hablando de un hombre de 1945.
Claro. Y el cuento
adelantado.
Fue escrito en el 48.
Claro, pero a su vez los griegos también, ¿cuántas cosas tienen para enseñarnos todavía? Porque pasa mucho en los mitos griegos la cuestión de las repeticiones. Por ejemplo, Cronos mata a Urano, y a Urano, a Cronos lo encarcela a Zeus. Bueno, hay una serie de repeticiones en la genealogía de los personajes míticos, que está hablando de algo que como sistema no se sanó, y en algún momento, bueno, en el caso de Zeus hay un salto cuántico, porque Zeus maneja el poder desde otro lugar, desde la justicia. Zeus es el representante de la justicia.
Sí, también como una omnipotencia muy parecida a, y omnisapiencia muy parecida al escritor cuando determina los movimientos de sus personajes, que en este caso Borges se atiene a una historia ya predeterminada, sí, como es el mito del Minotauro, sí, pero sin embargo intercala sus ideas, porque yo creo que habla de la madre, sí, de su casa de Palermo, claro, de los aljibes,
sí, yo no, y los lleva pensado, pero es verdad.
2000 años
la madre,
antes de
la
Cristo.
La madre es fundamental en Borges. Yo el otro día traje el libro de Martín Hardis que habla sobre sobre Leonor Acevedo,
claro,
por las cartas de Alicia Jurado, Alicia Jurado fue tomando nota sobre él, y lo trascendente que es la figura de la madre en la construcción de la intelectualidad de Borges es impresionante,
siendo que el padre le heredó su biblioteca y su saber, era profesor de psicología, pero vos decís que las directrices están dadas por su madre.
Sí, hay casos quizás que la madre cuenta que ella le, cuando él mira, hay una repetición, él queda ciego igual que el padre. Y la madre transcribe lo que él le va dictando. Pero en algunas ocasiones la madre dice, no, pero esto no pega así tanto. Mira, ¿por qué no lo pones de esta manera? Y queda, yo creo que es en el patio, en Fervor de Buenos Aires, queda la frase textual.
De la madre.
Deja la madre. O sea, bueno, tiene una impronta y habla, viste que en Asterión aparecen las madres.
Claro, la princesa, la madre princesa.
Soy hijo de una princesa.
Bueno, estuvimos entonces, gracias Claudia,
gracias
por aclararnos todos estos entresijos de la mitología griega. Y bueno, les invito a esperar este jueves a ver qué pasa con el premio Nobel. Yo lo esperaré en Asunción del Paraguay, donde voy a presentar mi libro y a dar algunas conferencias por allá. Así que les cuento a la vuelta, y nos contamos todos qué sensaciones tuvimos del Nobel.
Éxitos,
muchas gracias.
Éxitos para Paraguay.
Bueno, muchas gracias.
Te dejo.
Bueno, gracias. Me llevo para Paraguay este libro de Carl Gustav Jung.